¿Tenemos lo que nos merecemos? Con esta frase nos consolamos los españolitos de a pie cuando asistimos, atónitos, a luchas de poder entre los partidos políticos. Hay que crear otro partido socialista en Cataluña, decían ayer grandes pensadores políticos del Partido Socialista, para arrebatar las riendas de las sensibilidades de izquierdas de los catalanes. Y mientras tanto continúa el espionaje y otros asuntos que, la verdad, yo no llego a entender. Con las cosas que nos preocupan a los que caminamos cada día por las calles, el ver estos asuntos en la prensa me preocupa. 9:31, bienvenidos, buenos días UMH.
Buenos días UMH, con Andrés Maestre.
Y esta mañana hemos amanecido con niebla en las comarcas del interior de la provincia de Alicante y con descenso de temperaturas que ya experimentábamos ayer por la tarde. Hoy alcanzaremos una temperatura máxima de 27 grados centígrados en Elche y las comarcas de alrededor, y la temperatura mínima no bajará de los 11 grados centígrados. Y comenzamos como cada mañana este programa con las noticias, con lo más destacado que hemos recogido para este Buenos Días UMH. Hoy estarán con nosotros Marina Mancebo y Alba Moyá. Y comenzamos con las noticias referentes a la universidad. Estudiantes de la UMH diseñan una moto para competir en el concurso internacional Moto Student. Tiene más información Marina Mancebo. Buenos días.
Buenos días, Andrés. Buenos días, UMH. Seis estudiantes de grado en Ingeniería Mecánica y uno en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche competirán en el certamen internacional MotoStudent. El equipo participará con el prototipo de moto denominado UMH Moto Experience en esta carrera, que se celebrará en Alcañiz, Teruel, en octubre de 2014. En la primera edición de MotoStudent, los estudiantes de la UMH consiguieron el octavo puesto. La organización del certamen proporciona a los participantes el motor, los frenos, los neumáticos y las suspensiones, por lo que la principal tarea de los equipos es producir el chasis. El mejor proyecto industrial de este certamen recibirá 6.000 euros. Asimismo, la organización concederá un accessit de 3.000 euros para la categoría de diseño y otro para la mejor innovación tecnológica.
La UMH organiza el seminario IPTV, el último desafío de Internet. Amplía esta información Alba Moyá. Buenos días.
Buenos días, Andrés. Buenos días, UMH. El seminario, que impartirá el profesor de la Universidad de Almería, Vicente González, tendrá lugar esta tarde a partir de las 4:30 en el Laboratorio de Arquitectura y Tecnología de Computadores del edificio Altet, ubicado en el campus de Elche. El último desafío de Internet está dirigido a los estudiantes del máster universitario en Ingeniería de Comunicación, aunque está abierto al público en general. Esta actividad se enmarca dentro de la programación de la asignatura Aplicaciones Multidisciplinares de las Telecomunicaciones. Los alumnos aprenderán las principales reglas de funcionamiento de Internet, la codificación de imagen y la de vídeo, entre otras.
Abrimos la página de Noticias Nacionales. Interior anuncia que no permitirá que los etarras reciban prestaciones sociales del Estado.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Gobierno no va a permitir que ningún terrorista pueda tener acceso a prestaciones sociales del Estado. Y, de hecho, ha concretado que ya le han negado ayudas a 40 personas que pertenecen o pertenecieron a ETA. En su intervención, el ministro se ha hecho eco del recurso que ha presentado la etarra, Inés del Río, contra el bloqueo de los 30.000 euros de indemnización que el Tribunal de Estrasburgo incluyó en la sentencia que derogó la doctrina Parot.
El Senado debate si la ley Wert incluye la oferta obligatoria de religión en bachillerato.
La introducción en la reforma educativa de la asignatura de religión como oferta obligatoria para los centros en bachiller será una incógnita hasta última hora, incluso para senadores del PP, que hoy tienen, al igual que los demás grupos, el último plazo para presentar las enmiendas en la Cámara Alta. La Conferencia Episcopal considera que si no se incluye este asunto en la LOMCE, esta norma sería ilegal. Fuentes parlamentarias populares han explicado que sobre el tema de la religión en bachiller todavía no hay nada cerrado y que está sobre la mesa del Ministerio de Educación hasta el último momento.
En internacional, la Unión Europea elude blindarse ante el espionaje.
La Unión Europea tiene dificultades para traducir en acciones concretas la indignación que dicen sentir sus dirigentes ante el espionaje estadounidense. Los Estados miembros acaban de renunciar a uno de los compromisos que adquirieron nada más conocerse los primeros episodios de vigilancia electrónica, el de agilizar la reforma de las normas europeas de protección de datos como respuesta a esas revelaciones. Los reparos alemanes al proyecto, unidos al permanente bloqueo británico, han acabado por aplazar, sin fecha exacta, una legislación que pretende reforzar el derecho de los ciudadanos a la privacidad y que debía estar lista antes de las próximas elecciones europeas en mayo de 2014.
Detenidos 25 estudiantes islamistas tras retener al rector de la Universidad de Al-Azhar.
Al-Azhar, la universidad suní más prestigiosa del mundo, es un polvorín. Desde el inicio del curso académico, hace dos semanas, los estudiantes organizan marchas diarias en el campus. Ayer, una escalada de protestas, los manifestantes tomaron la sede de la administración y han retenido durante algunas horas al rector y varios empleados. Al menos 25 universitarios han sido detenidos tras los choques con la policía. Algunos estudiantes atacaron al edificio administrativo de la universidad y destrozaron la propiedad, dañaron documentos y lanzaron balas de goma, aseguró en el comunicado el ministro de Interior.
Y abrimos ahora las páginas de noticias locales. Comenzamos con Elche.
Nuevo pliego del mercado central más flexible para rebajar la presión.
El Ayuntamiento de Elche impulsa un lavado de cara de los pliegos del mercado.
Seguimos con San Joan de Alacant.
El Pleno aprueba una modificación de crédito para realizar obras en el municipio.
Orihuela.
El Pleno desbloquea las infraestructuras para el rebaloche de la Aparecida en Tres Reproches.
Y terminamos esta rueda de noticias con Altea.
Inauguración de la exposición madrileña en la que participan tres estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Altea.
Hoy en la redacción y locución de noticias han estado Marina Mancebo y Alba Moya. Muchas gracias.
A ti, Andrés.
Nos faltan 22 minutos para alcanzar las 10 de la mañana. Para ampliar la información, tenemos también las portadas de los periódicos. Vamos a echar un vistazo, como cada mañana, a ojear qué es lo que nos cuentan los distintos rotativos de España en esta mañana de jueves, último día del mes de octubre. Y para hacer el repaso a las portadas, continúa con nosotros Marina Mancebo. Marina, ¿qué nos dicen las portadas? Vamos a empezar por el diario El País.
Comenzamos con El País, una noticia estrella de hoy, sigue siendo el espionaje de Estados Unidos. Y Europa, en este caso, renuncia a blindar los datos de los ciudadanos frente al espionaje, como hemos comentado anteriormente. Y el aplazamiento sin fecha de la legislación comunitaria sobre privacidad erosiona la posición de la Unión Europea ante Estados Unidos. Por otro lado, la fotografía la ocupa Alexandru Bisinescu, uno de los carceleros rumanos investigados por genocidio. Rumanía pide cuentas a sus torturadores. La Fiscalía investiga por primera vez crímenes de la dictadura comunista.
Esta es la portada del diario El País esta mañana. Vamos con el diario ABC.
Su portada panorámica nos aparece Roca, un padre de la Constitución contra España. Defiende en el Parlamento catalán la celebración de una consulta separatista. Por otro lado, también...
Este es el titular que dice hoy el diario ABC, con un dibujo, ¿no?
Muy bien hecho,
¿verdad? Una pintura
así es,
muy
una
bien
representación
hecha.
Bastante similar.
De Miquel Roca, que es uno de los padres de la Constitución y titula de esa forma el diario El País. Roca, un padre de la Constitución contra España. Eso es lo que opina el diario El País. El diario ABC, perdón.
Así es. Por otro lado, también nos trae el clamor en el PSOE para que rompa con el PSC. La deriva soberanista fractura al socialismo.
Y viene con esa fotografía de Alfonso Guerra en un rincón de la portada del diario ABC, haciendo alusión a esas declaraciones que hizo este histórico socialista respecto a si había que presentar un nuevo Partido Socialista en Cataluña.
Continuamos con El Mundo. La NSA sustrajo datos de los servidores de Google y Yahoo. Espió a cientos de millones de personas con el programa Muscular y la vigilancia en Italia llegó hasta el conclave que eligió al Papa Francisco.
Aunque el Papa Francisco ha dicho que no le importa, que le da igual que le hayan espiado, que hayan escuchado sus conversaciones.
Así es, pero han salido hoy bastantes noticias acerca de la vigilancia durante la conferencia episcopal. Uh-huh. Por otro lado, la fotografía nos trae al director de la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense, como hemos dicho, Alexander ayer en Washington. Parece que esta noticia ha acaparado hoy los diarios de las portadas de los diarios.
Ha puesto en tela de juicio las relaciones internacionales entre el gigante Estados Unidos y el resto de países europeos, las potencias Alemania y Francia, y nosotros España, que no sé qué...
Que están muy descontentos por ahora.
No sé qué lugar ocupamos dentro de la importancia en este espionaje.
Cambiamos de tercio, las comilonas de la feria eran copas institucionales de trabajo. UGT admite que cobra mordias a proveedores en facturas pagadas por la Junta. Dice que si hay descuentos son para el sindicato.
Esto es lo que nos cuenta la portada del Mundo durante esta mañana, este 31 de octubre. Vamos a abordar ahora mismo la portada del diario La Razón, que abre con fotografía deportiva, futbolística.
Así es, tras la victoria arrolladora de ayer del Real Madrid, que venció por 7-3.
7-3.
Tenemos una portada de Cristiano, podemos decir, con el gesto que realizó. Y lo titulan a las órdenes de Ronaldo, ya que responde a Blatter con los 3 goles dentro de los 7. La verdad que ayer vivimos un gran festival de goles en el Bernabéu.
Y la fotografía es bastante descriptiva. Se ve a Ronaldo, a Cristiano Ronaldo, pues como que se ha liberado de esas tensiones, ¿verdad? Después de marcar 3 goles, muy contento.
La verdad es que sí, ya tocaba algo así. El otro titular que nos trae es que Susana Díaz amenazó a Rubalcaba con quitarle su apoyo si no contaba contra el derecho a decidir.
Si no votaba contra el derecho a decidir en la ley el derecho a decidir en Cataluña, queremos decir, ¿no? Con lo de la posibilidad de preguntarle a los ciudadanos qué es lo que prefieren. Esto es lo que hoy nos dice el diario La Razón. Y vamos con el diario La Vanguardia.
El PSOE roza la fractura interna por Cataluña. La moción de UPyD contra el derecho a decidir provoca más tensión en el PSOE que con el PSC. Además, en la fotografía aparece el Papa Francisco tomando mate durante una audiencia ayer en el Vaticano. Dicen también al Papa, de nuevo entramos en el tema del espionaje de Estados Unidos, que contó con...
La Vanguardia titula con una pregunta retórica. ¿También al Papa? Haciendo
nadie
alusión
a... se libra del espionaje estadounidense.
Haciendo alusión de que nadie se libra. Aunque hemos escuchado, ya veremos qué es lo que dice la conferencia episcopal en las próximas horas, pero de momento han dicho que les da igual, que ya veremos qué es lo que sale también de esas investigaciones o de ese espionaje.
Esperaremos las noticias que nos lo confirmen.
Y vamos a conocer también qué es lo que nos cuenta la prensa provincial. El diario Información, ¿qué dice hoy, Marina?
La deuda agripa al Consell aparece en los presupuestos de 2014, ya que el pago de intereses alcanza los 3,4 millones diarios y la inversión sigue en mínimos. Unos datos que cada vez pues la deuda no disminuye.
Parece que no terminamos de arrancar en la Comunidad Valenciana.
Más noticias sobre fútbol. La fotografía la abarca el Elche Club de Fútbol, ya que esta noche se medirá contra el Athletic de Bilbao. Y lo titula El Elche busca hacer historia en la nueva catedral. Los pupilos de Escriba intentarán romper la racha y vencer por primera vez al Athletic en su casa.
Algo difícil, ¿eh? El Athletic de Bilbao no es cualquier cosa.
No lo
cosa.
Tiene nada fácil,
es
pero...
Es un gran equipo.
Yo confío en que pondrán todo la carne en el asador.
Ahí van los jugadores del Elche Club de Fútbol a ver si consiguen una victoria histórica que les vaya por lo menos dando tranquilidad en esta primera temporada.
Que se mantengan a mitad de la tabla.
En esta temporada de Primera División.
Para acabar, los estudiantes se atragantan con matemáticas y ortografía. 3 de cada 4 alumnos de primaria de la comunidad no llegan a la nota media en cálculo y redacción. En secundaria pinchan en estadística, valenciano e inglés.
Pues que se vayan poniendo las pilas porque son dos materias muy importantes, tanto las matemáticas como la gramática, ¿verdad? Para hoy.
Una asignatura, por ejemplo, la gramática y la redacción, que es útil para todas las profesiones.
Y para la vida diaria, porque hoy por hoy escribimos muchísimo a través de las redes sociales y nos comunicamos con nuestros amigos escribiendo en la mayoría de ocasiones. Así que
fundamental.
Hay que intentar escribir bien. Muchas gracias, Marina Mancebo, por este repaso a la prensa.
Gracias,
buenos días.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 31 de octubre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, situado en la calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
También en la sala de formación Alcoa, situado en la avenida de Elche número 109, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
En el Instituto Antonio José Cabanilles, de la avenida Alcalde Lorenzo Carbonell, número 3234, de 5 a 8 y media de la tarde.
También en el Salón de Actos, situado en el nuevo edificio de la Escuela Superior de Arte y Diseño, de 9 a 1 y media de la tarde.
Y por último, en San Juan de Alacant, en la sala de donación del Centro de Transfusión de Alicante, situado en la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Faltan 14 minutos para alcanzar las 10 de la mañana y es momento de dar paso a nuestra entrevista del día. Hoy tenemos una entrevista que grabó ayer nuestra compañera Vero Gómez, grabada con Concepción Alama, directora del IMEP. Esta entrevista que les ofrecemos a continuación.
Y hablamos ahora de IMEP, el Instituto Mediterráneo de Estudios y Protocolo. Se trata del único centro adscrito a la Universidad Miguel Hernández que ofrece formación en todo lo relacionado con protocolos y realización de eventos, con una trayectoria en formación universitaria de más de 17 años de experiencia que seguro que es del agrado y del interés de nuestros estudiantes de ciencias jurídicas. IMEP es el único centro que ofrece títulos universitarios oficiales en protocolo, organización de eventos y relaciones institucionales, como comentábamos, un grado oficial, distintos cursos de experto y su recién creado máster oficial hacen de la UMH la única universidad pública en España que ofrece títulos en estas materias. Y prueba de este buen hacer será el segundo encuentro europeo de protocolo, todo un referente internacional que se celebrará en el Hotel Huerto del Cura de Elche el próximo 9 de noviembre. Y para hablar de este evento contamos con Concepción Alama, presidenta del IMEP y responsable de este segundo encuentro europeo de protocolo. Concepción, muchísimas gracias por atendernos aquí en Buenos Días UMH.
Gracias a ti, Verónica, por tu amabilidad y por la presentación que acabas de realizar. Muchas gracias.
¿Cuál es el objetivo de este segundo encuentro que planteáis?
El objetivo del encuentro europeo de protocolo, después del primero, que fue una experiencia realmente muy importante, tratamos de definir, innovar y promover que la organización de eventos, el protocolo y las relaciones institucionales sean sectores estratégicos para el crecimiento europeo. Estamos en unos momentos que todos debemos aportar para salir adelante y, vamos, y yo sé que esta profesión es capaz de conseguir esa estrategia para este crecimiento económico europeo.
Desde luego. Entre los ponentes encontramos a figuras tan prestigiosas como François Brunaguel, el jefe de protocolo del Parlamento Europeo, Ramón Puyol, director de Relaciones Institucionales y Protocolo del Fútbol Club Barcelona, o la directora general de Protocolo de Iberdrola, Cristina de la Vega. ¿Qué aportarán estos ponentes a los asistentes?
Pues, aparte de las personas que acabas de mencionar como ponentes, la verdad es que tenemos un elenco impresionante a nivel profesional, porque además de ellos también asistirán el jefe de protocolo, también el señor Gilbert Mont del Frondeville, que es jefe de protocolo y ceremonial de los Países Bajos, y también Isabel Amaral y el embajador don Manuel Corterreal, que han sido jefes de protocolo han sido jefes de protocolo y ceremonial de la diplomacia y ceremonial del Estado en Portugal.
Uh-huh. Este evento además es una prueba más de que el protocolo y la organización de eventos son disciplinas en auge que han llegado incluso a convertirse en una excelente salida laboral, algo que sin duda van a tener muy presente nuestros oyentes. Pero concretamente, Concepción, ¿qué opciones profesionales tiene quien decide estudiar un grado, máster o completar sus estudios en el IMEP?
El grado, tanto los estudios oficiales como los estudios propios en organización de eventos, protocolos y relaciones institucionales, tienen distintas áreas profesionales. Entre ellas, yo te diría, todo lo que va relacionado con organización de eventos comunicación y relaciones públicas institucionales, pues tienen mucha salida en cuanto a lo que es un event manager, un organizador de congresos, tienen salida también a través de siendo directores de relaciones institucionales y relaciones externas, como director de comunicación, bien jefe de prensa, jefe o director de gabinete, también como relaciones públicas en empresas o en instituciones, director de producción. Es que es un abanico muy extenso, también como técnico de producción y coordinador de producción, técnico en tecnología multimedia, responsables de relaciones institucionales, incluso gestor de eventos deportivos, culturales y también conferencias y ferias. Pero también tienen salida dentro de la rama de protocolo como director y jefe de protocolo, tanto en instituciones públicas como privadas. También pueden realizar su profesión de protocolo como técnicos y coordinadores de protocolo, como consultores y asesores en organización de actos, también como gerentes en espacios de eventos o gerencia y director de producción. Incluso ellos también pueden crear su autoempleo como creación de empresas propias, técnicos de producción y coordinación de producción, secretarios o secretarias de alta dirección y también asesores de imagen, con lo cual es un abanico de muchas salidas profesionales. Y además de actualidad.
Desde luego, eso justo iba a comentarte, profesiones muy viables y con gran demanda en la actualidad. Y bueno, qué mejor manera de tomar contacto con este mundo que el segundo encuentro europeo de protocolo del que hablábamos. Este acto va a estar abierto a todo el público, tanto si es experto o no en la materia. ¿Cuánto costará y sobre todo dónde y hasta cuándo podemos inscribirnos los interesados?
En este encuentro pueden asistir todas aquellas personas, tanto profesionales como futuros profesionales, personas que estén también interesadas en esta profesión, donde además tendrán la oportunidad de compartir enseñanzas y no, aparte de compartir enseñanzas, también las experiencias con estas primeras figuras que hemos hablado anteriormente, del sector del protocolo, la organización de eventos y las relaciones institucionales, tanto en el ámbito institucional como en el ámbito empresarial y deportivo. Es un elenco de profesionales de un alto nivel que todas aquellas personas que de todos los sectores que te he dicho, tanto institucional como empresarial o deportivo, y todas las personas que estén interesadas en estas materias pueden asistir. La matrícula pueden realizarla, la inscripción pueden realizarla a través de nuestra Secretaría General. Que a través de la página web tenéis www.protocoloimed.com. Ahí está toda la información. O bien a través del que esté interesado también puede dirigirse también a su tutor o delegado de estudios de la UMH, que también nos lo pueden transmitir y nosotros ponernos en contacto con ellos. Hay ramas muy importantes. Este encuentro es positivo para todo el mundo, pero hace un momento hablaba también con unos compañeros y precisamente hablábamos de la importancia también que tiene este encuentro para aquellos estudiantes que estén realizando bien derecho o políticas o bien periodismo. Es un encuentro que les va a servir muy positivamente para tanto para su futuro como para su presente ya.
Además, cabe destacar que este encuentro va a ser un referente en lo que concierne a la solidaridad, ya que vais a contar con la colaboración del Instituto Valenciano de Acción Social. ¿En qué se va a reflejar esta participación?
Sí, dentro de IMED, dentro de su responsabilidad social corporativa, procuramos siempre tener presente, apoyar y distinguir a todas aquellas personas que están trabajando en función de un bien social. A través de este encuentro se va a realizar una exposición de arte de discapacitados para la superación y el aumento de la dignidad. Está promovido por IMED. Este encuentro, o sea, esta exposición se va a llamar Son Dignity. Esto quiere decir que igual la dignidad humana va a ser el tema central de la exposición del segundo encuentro europeo de protocolo. Bajo este nombre organizamos una exposición de trabajos artísticos desarrollados por las personas que integran las asociaciones de discapacitados de la provincia de Alicante. Esta exposición se lleva a cabo con la colaboración también del IVAS, el Instituto Valenciano de la Acción Social, y directamente con la participación de las asociaciones de la provincia de Alicante. Además, también, como primicia, también quiero comunicarte que don Javier Aguado, jefe del Gabinete de Protocolo de la ONCE, será el padrino de honor de esta exposición, de la exhibición de los trabajos de estas personas que van a exponer, de estas asociaciones. Con esto, Son Dignity pretende promover un valor poco utilizado y, sin embargo, fundamental en la vida de toda persona, la dignidad. Son Dignity es la exposición de trabajos artísticos, como te decía anteriormente, desarrollados por las personas que integran las asociaciones de discapacitados de la provincia de Alicante. Y yo siempre digo que todos tenemos la habilidad de aumentar la dignidad de los demás, y eso hace que aumente la nuestra propia. Y en eso estamos, tratando de apoyar a todas estas asociaciones que están haciendo una labor tan de elogiar y de apoyar. Sobre todo que se conozca la labor que vienen realizando.
Desde luego, y sin duda un motivo más para asistir al segundo encuentro europeo de protocolo. Y por último, Concepción, dejamos nuestros micrófonos a tu disposición para que invites a nuestros oyentes a participar en este evento al que desde ya le auguramos un gran éxito.
Muchísimas gracias. Pues como te decía anteriormente, asistir a un encuentro donde se dan cita tantos profesionales, futuros profesionales y personas interesadas en esta profesión, van a tener la oportunidad de compartir esas enseñanzas y, sobre todo, va a ser una experiencia que van a poder aplicarla a lo largo tanto de su vida como profesional, como también abrirles nuevas ideas y nuevos horizontes para un futuro profesional.
Desde luego. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Concepción. Nosotros en nuestras redes sociales dejaremos toda la información necesaria para los interesados en participar en este encuentro. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias, Verónica, a ti. Muchas gracias.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Y en la recta final del programa vamos a ponernos las pilas con el deporte, con la sección Elche de Primera, con Sandra Ramírez y Octavio Mas. Buenos días.
Buenos días, Andrés. Vamos a hablar del partido de hoy, y es que hoy, jueves 31 de octubre, el Elche disputará la undécima jornada de la Liga frente al Atlético de Bilbao, que se encuentra quinto en la clasificación, ocupando puestos de Europa League. El partido se jugará en la Casa de los Leones, el nuevo San Mamés, y será arbitrado por el colegiado andaluz Pérez Montero, que ya pitó al Elche en el empate de la jornada 2 contra la Real Sociedad.
En rueda de prensa, el centrocampista Javi Márquez ha resaltado la dificultad que entraña la visita al nuevo San Mamés. Es un campo muy difícil, pero no es posible traernos algo positivo de allí. También añade que a Bilbao debemos ir a ganar y concentrados al 300%.
Además, Fran Escribá también pasó por los micrófonos y el entrenador franjiverde señaló la de Bilbao como la salida más difícil en lo que va de temporada y aseguró que el equipo sigue fuerte. Dijo así: "Mentalmente estamos preparados para cualquier partido". Además, también señaló que hemos de ser solidarios y estar juntos para ser más difíciles de superar. "Quiero tener las mismas señas de identidad en casa como fuera". Escribá acabó hablando del debate en la portería, diciendo que el debate existe en todas las posiciones porque el rendimiento se actualiza y todos trabajan muy bien. "No creo que tenga que pasar nada para cambiar al portero y tengo claro el 11 de mañana".
Bueno, Octavio, no sabemos al 100% el 11, pero sí sabemos la lista de convocados. Y en novedades tenemos que se caen de la lista Boachí, Generelo, Edu Albacar, Sapunaru y Javi Flores. Y como novedades también encontramos la convocatoria del canterano Cristian Herrera. El partido lo podemos ver hoy en abierto a las 10 de la noche, pues será emitido en Canal 4.
Muy bien, a modo de sumario, esta es la actualidad franjiverde.
El Elche Club Fútbol Balonmano Senior Masculino es más líder al ganar 27-23 contra el Agustinos de Alicante.
El Elche Mustang jugará la eliminatoria de la EHF Cup en casa contra el Dudelange de Luxemburgo el 15-17 de noviembre en el Esperanza Lag de aquí de Elche.
Boachí del primer equipo y Charlie del Ilicitano pasaron un mal trago en sus partidos la semana pasada, pero a día de hoy se encuentran totalmente fuera de peligro.
El Ilicitano gana 1-0 en Torrellano frente a Lontinyent con gol de Antón.
Pues muchas gracias, chicos. En esta sección Elche de Primera, el Elche buscará hacer historia en la nueva catedral. Por cierto, Sandra, ¿te aventuras a decir un resultado?
Bueno.
Octavio,
no sé,
piénsalo. Que... Marina.
Yo apuesto por un 2-2, porque el Atleti es un equipo fuerte.
¿Empataremos?
Empataremos. Yo pienso como Marina.
Un 2-1.
Pues muchas gracias, chicos. Gracias a todos. Esto es Buenos Días UMH. Hasta el lunes. Buen fin de semana.